Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Muy tenso estuvo ayer el debate en la Cámara de Estados Unidos entre los demócratas y la fiscal general Pam Bondi por el caso Epstein. ¿Qué pasó?
Algunos en el Ecuador dicen que detrás de la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está el presidente Noboa. ¿Es eso cierto?
Aquí en Colombia se presentó ayer un ambicioso libro sobre los orígenes del cristianismo. Su autor es Juan Esteban Constaín. Hablamos con él.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 12 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tuvo lugar ayer una audiencia muy caliente. Los congresistas querían oír a la fiscal general, Pam Bondi, sobre la forma como ha publicado los 3 millones de documentos del archivo del pederasta Jeffrey Epstein.
La publicación de esos documentos, donde hay 2.000 videos y 180.000 fotos, fue ordenada por la Epstein Files Transparency Act, la ley de transparencia de los archivos de Epstein, que entró en vigor en noviembre. Pero los diálogos de Bondi con los congresistas fueron tensos.
Especialmente con los de la oposición demócrata. Por ejemplo, cuando el representante Gerald Nadler le preguntó a Bondi a cuántas personas ha acusado o investigado, y ella contestó, en primer lugar, él molesto, insistió, y ella molesta, dijo que respondería y le pidió no hacer teatro.
So I really have just one question for you. How many of Epstein's co-conspirators have you indicted? How many perpetrators are you even investigating?
First, you showed it. I find it.
How many have you indicted?
Excuse me. I'm going to answer the question.
Answer my question.
No, I'm going to answer the question the way I want to answer the question.
No, you're going to answer the question the way I asked it.
Chairman Jordan, I'm not going to get in the gutter with these people. I'm going to answer the question.
How many of you?
Otro de los momentos complicados se produjo cuando el representante Jamie Raskin, el demócrata más importante del comité, le dijo a Bondi que él le había dicho que no se tomara tanto tiempo para contestar. Ella lo interrumpió. Usted a mí no me viene a decir nada.
You can let her filibuster all day long, but not on our watch.
Reclaim
not on our time. No way.
Reclaim.
And I told you about that, Attorney General, before you started.
You don't tell me
anything.
Yeah,
oh, I did tell you because we saw what you did in the Senate.
You're a lawyer, not even a lawyer.
¿Cómo se puede interpretar la audiencia de ayer en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre el caso de Jeffrey Epstein? Llamamos a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, la comparecencia de la fiscal general dejó claro que el caso de Jeffrey Epstein está muy lejos de desaparecer. Fue una audiencia muy tensa, con caos, gritos y cruces de insultos. Los demócratas, y al menos un republicano, acusaron a Pam Bondi de encubrir información, ocultar nombres del entorno de Epstein y abandonar a las víctimas, algunas presentes ayer en la sala. Le preguntaron a Bondi por qué el Departamento de Justicia publicó hace unos días 3 millones de documentos con tantas redacciones y secciones ocultas que, según dijeron, encubren a colaboradores y cómplices de Epstein, mientras que muchos nombres de víctimas sí se pueden leer claramente. Bondi dijo que todo esto es un teatro para distraer de los logros del presidente Trump y de noticias como los recientes máximos en la bolsa de Wall Street. Aunque hay algo nuevo que sí reveló. Cuando le preguntaron por qué no se han presentado más cargos contra personas relacionadas con el caso, más allá de la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, ahora en la cárcel cumpliendo una condena de 20 años por tráfico sexual de menores, Bondi aseguró que aún hay investigaciones pendientes, pese a que ella misma dio el caso por cerrado el año pasado, generando una avalancha de críticas que desembocaron en todas estas investigaciones en el Congreso, que forzó al gobierno de Trump a seguir publicando archivos del caso de Epstein hasta hoy. Por eso, aún hay cosas que siguen saliendo a la luz. Un grupo bipartidista ha obtenido acceso total a esos 3 millones de documentos completos y advierten que aparecen más hombres poderosos de diferentes países y que, mencionado más de 1 millón de veces en los papeles, está el nombre de Donald Trump. Su secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó esta semana que él visitó la famosa isla de Epstein y además este mes se espera la comparecencia en el Congreso del expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por todo lo que han sacado a la luz estos documentos del caso de Epstein, que aún no ha generado dimisiones políticas aquí en Washington, pero sí en muchas partes del mundo. Desde la embajadora noruega en Irak y Jordania, Mona Jewell, al presidente del Instituto del Mundo Árabe en París, Jack Lang, quien además fue ministro de Educación hace más de 2 décadas en Francia, y Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, cuyo gobierno sigue en el ojo del huracán, por nombrar como embajador aquí en Estados Unidos a Peter Mandelson, que dejó su cargo en septiembre de 2025 cuando se confirmaron sus profundos vínculos con Jeffrey Epstein.
Guayaquil, que es la ciudad más poblada del Ecuador, vive desde el martes en la madrugada un momento político difícil. Todo porque a esas horas su alcalde, Aquiles Álvarez, fue detenido dentro del llamado caso Goleada, vinculado al lavado de activos y a defraudaciones tributarias.
En el mismo operativo fueron detenidos, entre otros, 2 hermanos de Álvarez, Arturo y Xavier, presidente y directivo del equipo de fútbol Barcelona Sports Club, así como Carlos Asanza y Pablo Pita, gerentes de la terminal terrestre de Guayaquil y de la autoridad aeroportuaria.
El alcalde fue detenido cuando estaba en su cama. Le decomisaron dispositivos electrónicos y varios miles de dólares en efectivo. Poco después, la vicealcaldesa, Tatiana Coronel, que lo está reemplazando, se pronunció.
Lo que hoy ha ocurrido con el alcalde Aquiles Álvarez no puede entenderse al margen de lo que está ocurriendo en el momento político que vive el país. Y es que se trata de una de las voces más fuertes de la oposición, más frontales, que se ha atrevido a señalar al gobierno, que se ha atrevido a señalar los actos de corrupción, que se ha atrevido a defender a esta ciudad y que se ha atrevido a defender la autonomía de los gobiernos locales.
El caso Goleada tiene que ver con un presunto entramado para el comercio ilegal de combustibles. Está ligado al caso AAA, al cual también fue vinculado Aquiles Álvarez. Es más, el alcalde estaba en libertad condicional por este último proceso.
Ayer, la justicia dictó prisión preventiva para Aquiles Álvarez, justamente porque al ser detenido no llevaba la tobillera electrónica para ubicarlo mientras se encontraba en libertad condicional. Álvarez fue elegido en 2023 con el apoyo del partido correísta Revolución Ciudadana.
Puede atribuirse la detención de Aquiles Álvarez a razones políticas, pues él es uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa. Llamamos ayer a Guayaquil a la conocida periodista María Mercedes Cuesta.
Eso es muy difícil de asegurar. Yo por lo menos no puedo hacerlo. Pero lo que sí te puedo asegurar es que todo funcionario público que es investigado y luego llevado a la justicia ecuatoriana dice ser un perseguido político. La detención de Álvarez definitivamente ha generado mucho revuelo, sobre todo en Guayaquil, y su futuro político es incierto. Hoy el juez aceptó el pedido de la fiscalía y lo envió a prisión junto a sus hermanos Antonio y Javier. La fiscalía los acusa de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Álvarez, que tiene 42 años, fue un dirigente también controvertido en uno de los equipos más grandes de este país, Barcelona Sporting Club. Actualmente lo es su hermano, quien también está en prisión. Y luego, de la mano de un movimiento reto auspiciado por la Revolución Ciudadana, el partido Rafael Correa, llegó a la alcaldía de Guayaquil y desde allí ha sido muy, digamos, crítico del gobierno central. Pero sus denuncias nunca han podido ser comprobadas y más bien se lo tiene a él como una persona muy complicada, que ha tenido o es muy desmesurado en el momento de hablar, no se mide, ha tenido enfrentamientos con líderes gremiales, enfrentamientos verbales, se han invitado a pelear a la calle, igual con cualquier ciudadano que critique su gestión pública. Es un personaje complejo y la justicia definitivamente tendrá que hacer lo suyo y demostrar si es o no culpable.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Bogotá se presentó ayer un libro sobre uno de los personajes más interesantes de la historia, Jesucristo. Se titula El Hijo del Hombre y tiene un subtítulo, Grecia, Roma y el nacimiento del cristianismo. Está editado por Debate y su autor es el escritor Juan Esteban Constaín.
Se calcula que hoy en día hay 2.500 millones de cristianos, lo que equivale a poco menos del 30% de la población mundial. La mitad de los cristianos son católicos. En los últimos meses, se han publicado numerosos artículos sobre cómo miles de jóvenes han vuelto a acercarse a la religión.
Pero más allá de ese fenómeno, ¿por qué a estas alturas se le ocurre a un colombiano, nacido en la ciudad de Popayán, publicar un libro sobre los orígenes del cristianismo, un fenómeno ocurrido hace 2000 años? Llamamos ayer a Bogotá al propio Constaín para preguntarle.
Pues primero, porque me parece que la gracia de la literatura también es esa, que todos los temas son universales. La literatura es el arte que hace universal cualquier tema. Pero además, en este caso, desde el punto de vista histórico, yo creo que no hay un tema más relevante, más trascendental y, valga repetirlo, más universal. La irrupción del cristianismo es el hecho más importante de la historia, independientemente de lo que crea cada quien. Pero como un hecho histórico, incluso el mundo que seguimos transitando hoy está marcado por la irrupción de esa secta mesiánica en el judaísmo del Segundo Templo, en tiempos del emperador Augusto y cuando en Judea gobernaba Herodes el Grande. Esa es la historia que yo quiero contar en mi libro. El cruce de caminos entre el monoteísmo judío y el paganismo griego y romano. Y tratar de ahondar en esa pregunta de por qué justo esa secta mesiánica del Cristo, del ungido, se vuelve tan importante, se vuelve universal y termina sometiendo al Imperio Romano, termina doblegándolo y conquistándolo. El libro también nace de una experiencia que tuve en un viaje que hice a Roma después de la pandemia, una ciudad en la que yo he vivido y a la que adoro. Pero al regresar después del COVID, sentí como si fuera la primera vez que la visitaba. Y estuve en las catacumbas y fui a esos viejos cementerios de los cristianos en los que comparece la figura recurrente de Orfeo, un bardo y semidios de la mitología griega, que, como ustedes saben, pues oficiaba esa especie de rescate de los muertos en el Hades. Los cristianos de la primera hora equipararon a Orfeo con su Dios, con Cristo. Y ese fue el detonante para sentarme a escribir El Hijo del Hombre, que ojalá llegue a las manos de muchos lectores y ojalá les guste también.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Más de 4.000 llamadas telefónicas ha recibido el FBI en Estados Unidos tras la desaparición el 31 de enero de Nancy Guthrie, madre de la famosa presentadora del programa matinal Today de la cadena de televisión NBC. Las autoridades creen que la señora fue secuestrada en su casa en Tucson, en Arizona. En las últimas horas fueron publicadas las fotos de un hombre encapuchado cuando aparentemente estaba a punto de entrar a la residencia de Nancy Guthrie, que tiene 84 años. El caso tiene en vilo a Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la Casa Blanca que proseguirá sus conversaciones para mejorar sus relaciones con Irán. Lo hizo justo después de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que le pidió que cancelara el diálogo. Por otro lado, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo en Teherán, en el aniversario 47 del triunfo de la Revolución Islámica, que está dispuesto a permitir la inspección de los sitios donde se supone que su país está intentando fabricar armas nucleares.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió ayer en Caracas con la presidenta provisional de Venezuela, Delcy Rodríguez, para lograr un acuerdo sobre la explotación del petróleo del país suramericano. El diálogo se produjo horas después de que Washington autorizara a las compañías estadounidenses a operar en Venezuela y de que una ley venezolana diera luz verde al regreso de esas compañías. «Viva Estados Unidos, viva Venezuela», dijo Wright en la posterior rueda de prensa, y Delcy Rodríguez señaló, «esto será beneficioso para los dos países».
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.